días, bienvenidos a Aquí en Confianza. Ya estamos en el primero de diciembre, ya entrando en este último mes del año. Ya casi casi las vacaciones y claramente el aguinaldo. Recuerden que se los tienen que pagar antes del 20 de diciembre, si no sus patrones se van a meter en problemas. Y también recuerden que tienen responsabilidad de pagarle a las trabajadoras del hogar su aguinaldo correspondiente. No se hagan güeyes. Y bueno, les agradezco mucho que me acompañen el día de hoy en Noticias Rápidas. AMLO cumple 5 años de presidente de la República. Ustedes díganme, ¿cómo va la evaluación de este presidente? Yo creo que uno de los temas importantes que yo quiero señalar es la militarización de este país. Llevamos 5 años de militarización, llevamos 5 años en el cual ha habido una destrucción institucional, así que pues ustedes cuéntenme qué podemos sumar a esta lista. Escríbanos vía Twitter, vía Facebook, vía Instagram, ahí estaremos respondiendo sus mensajes. Y bueno, también hubo un, ya se terminó el alto el fuego en Israel y Palestina, así que otra vez entramos en este tema de guerra feo y que estaremos importando, reportando este término de tregua y pues lo que venga después. Yo creo que uno de los temas más importantes, ahí me tocó estar en la fila de Guadalajara hablando en una, bueno, estando en una mesa de sobre el conflicto Palestina, y estuvo Jacobo Dayán, también estuvo Marketing, estuvo Claudio Ochoa, Maron Sotantaki, hablando sobre pues literalmente lo que viene en este conflicto, que no es bastante pues bueno, la verdad, sobre todo cuando la ONU está sirviendo para nada y pues no estamos haciendo política más que militar.
Quédate con nosotros aquí en Confianza con la Mala.
Y bueno, hoy es viernes de legislativo, viernes de Parlamento 360 y el día de hoy me acompaña en el estudio Luisa Coronel. Hola Luisa, ¿cómo estás?
Hola Mala, Juan, qué gusto verlos.
Que no había estado la semana pasada, no la corrimos, no fue un corrieron. Tema de que estaba enferma y le dijimos recupérate Luisa, pero ya estás aquí en el estudio.
Yo pensé que me ibas a correr Mala, pero no, estaba enferma, pero ya estoy de vuelta.
Y también nos acompaña vía Zoom mi querido Juan Ortiz. Juan.
Hola Mala, hola Lisa, muy buen día, ¿cómo están?
Que ahora me tocó ver mucho Juan, porque me, pues ya lo saben, me fui a la fila de Guadalajara y ahí me tocó estar compartiendo con Juan algunas experiencias filescas, que es como el mejor, es el mejor momento de mi año, les juro. Para mí la fila de Guadalajara es Disneylandia. Entonces, vienen buenas cosas que estuvimos platicando Juan Ortiz y yo, y le mandamos un saludo a nuestro querido Alberto Rubio, que fue su cumpleaños. Le mandamos un abrazote porque este espacio, Parlamento 360, no sería nada si no fuera por el Space Legislativo, así que saludos a Alberto Rubio en este su aniversario de vida. Y Ernesto Guerra también, que no quiso venir, nos puso el fuchi, dijo que importaba más lo electoral que nosotros.
Feliz cumpleaños Alberto, te queremos mucho.
Y bueno,
saludos Ernesto.
Vamos a empezar con un tema fuerte que realmente yo quisiera tener más como la expertise de Juan explicándonos, que es la desaparición de Notimex. Juan, ¿qué nos puedes decir al respecto?
Claro, Mala. La verdad es que Notimex, esta agencia de estado de noticias, era, digamos, estaba sentenciado desde un principio porque la fue sustituido, por así decirlo, por la mañanera, ¿no? Que era la vía oficial ya de comunicar la postura del gobierno federal, aunque Notimex hacía más cosas, hacía cobertura como otras agencias de otros países, ¿no? Famosas. Y ya estaba sentenciado, pero así que la pregunta era ¿cuándo iba a ocurrir esto? Y recuerden que estaba afectado por una huelga ya de varios años, y que también eso plantea muchas preguntas, porque ¿qué pasó con todo el dinero presupuesto? O sea, de varios cientos de millones de pesos. ¿Qué dice la ley? Que en transitorios, que ese dinero se va a ocuparla para dinamizaciones, pero está chistoso porque lo va a hacer a través del instituto para devolver al pueblo robado, ¿no? Que también está acusado de temas de precisamente de robos y despidos, valga la ironía.
A ver, y aquí hay un tema importante que estábamos discutiendo Luisa y yo fuera del aire, que es la parte de los despidos, ¿no? Ahora que también después vamos a platicar un poquito sobre lo que pasó en el Yo por las 40 horas, creo que uno de los temas importantes va a ser que Notimex como agencia del Estado tenía trabajadores de años, años de 10, 15, 20, 30 años, y las liquidaciones de eso ¿dónde está el dinero? ¿De dónde va a salir? ¿No? O sea, porque dices como de lo de devolver el pueblo a lo robado. Sin embargo, creo que al nivel de liquidaciones que estamos hablando, no va a alcanzar. ¿O tú qué opinas?
Sí, o sea, justo, por más que se le haya asignado una partida en el presupuesto, por más que el instituto para devolverle al pueblo lo robado vayan a ser los encargados, no va a haber dinero que alcance para este nivel de indemnizaciones. O sea, si nos vamos a hacer cuentas, que no vamos a hacer, porque somos muy malos en matemáticas, son indemnizaciones millonarias.
O sea, y aparte hablamos de 3 años de huelga, ¿no? También, que también se pagan. O sea, los años de huelga también se pagan. O sea, no es un despido que ya hayamos parado de contar en el 2020 cuando entran en esta parte de huelga, sino que son 3 años de huelga más la liquidación de todo lo que implica estos trabajadores del Estado.
Sí, así es, sobre todo porque les van a dar unos meses de salario y la prima de antigüedad, ¿no? Por año trabajado, ya que tú mencionabas, o sea, tienes que tenían varias décadas trabajando, y si eso está contemplado, porque el dinero que se aprobó es muy similar a años pasados, o sea, eso quiere decir que contemplaba, digamos, los mismos sueldos de un año. Entonces, ¿qué va a pasar con los demás? O sea, ¿van a necesitar más dinero? ¿Quién se lo va a dar? ¿De dónde lo van a sacar? Porque recuerden que el dinero que no está en el presupuesto asignado tiene que salir de algún lado. Y las víctimas preferidas de este gobierno para sacar dinero es salud, seguridad o educación. Entonces, es lo que les faltó responder.
A lo mejor va a ser muy fácil, le quitamos un poquito más de dinero a salud, al fin. ¿Que quién va a necesitar medicinas? O sea, ¿quién va a necesitar tratamientos médicos?
¿Pero por qué no le
quitan
el dinero al Tren Maya?
No, hombre. Con el Tren Maya, con las estas cosas faraónicas, no nos metemos. Nos metemos con la salud, con la educación.
Quitamos el subsidio a la IFA, que me tocó estar por allá y les mandé un
video. No está tan horrible.
No, sí está feo.
Ay, no.
Sí, está feo.
Tiene mamuts. Tiene un museo con un mamut.
Y un chingo de militares. Un chingo de militares. Había más militares que gente.
Pero hay mamuts.
Pero hay mamuts.
Pues mira, yo vi la era del hielo y ese tipo de mamuts no me gustan. Me gustan el man y manito. Y el y los dificados no. Pero los mamuts son los militares realmente.
Sí, de hecho.
Oye, Juan, entonces, pues este tema de... me gustaría que puntualizaras un poquito más en el tema de lo de devolver el dinero al pueblo lo robado, porque creo que también es uno de los institutos que no entendemos qué pasó, se creó en este inicio de sexenio. Sin embargo, pues también el parte de presupuesto. ¿Cómo es que saldría el dinero de ahí?
Supuestamente la reforma te dice que el dinero va a salir del presupuesto de Notimex, pero el presupuesto es similar, o sea, con los sueldos que ya estaba, con la gente que ya estaba, y no se ve un aumento que considere las primas de antigüedad. El instituto se va a encargar, digamos, del proceso de extinción, del tema del traspaso de bienes, sobre todo por esa parte. Sin embargo, aquí la preocupación es de que realmente este instituto pues ha mostrado varias deficiencias, llegando al ridículo, por ejemplo, de volver a contratar a las empresas de seguridad cuyos empleados les robaron al instituto. O sea, es un tipo de hoyo negro del presupuesto que no rinde cuentas. Entonces, ¿cómo va a ser ese traspaso de bienes y cómo va a ser el respeto de los derechos laborales? Porque se están arriesgando de que este proceso se paralice por demandas.
¿Y qué vendrá para San Juana? ¿No? También, o sea, ya sin Notimex, estando ahí al cargo, ¿qué ustedes qué le ven? ¿Diputada, senadora? ¿Qué creen que vaya a ser San Juana?
¿Subsecretaria de alguna secretaría de asuntos?
Es que yo siento que necesita fuero, ¿no? Van a estar fuero.
Diputada.
Van a estar fuero después de la extinción de Notimex, porque yo creo que los amparos y las denuncias laborales no van a parar, ¿no? También hay que ver este show. Oye, Juan, nos vamos a pasar al segundo tema, ya creo que es el que está en boca de todos, porque el día de hoy se dio la segunda terna, ya dijo el presidente de la República que, pues, en segundo lugar va esta Erendira Cruz Villegas y este... Pues quisiera platicar un poquito con ustedes cómo se dio la votación, ¿no? O sea, las implicaciones de la primera votación y luego nos vamos a la segunda terna. Si quieres, Luisa.
Pues mire, en la primera ronda, Berta Alcalde obtuvo 58 votos, Lenia va 3-5, Ríos González 2 y en contra 44 y 3 nulos.
Ok, que fue la parte de la oposición, ¿no? Que ahí Juan estuvo tuiteando literalmente alito que todo el grupo parlamentario iba en contra, que también el PRD dijeron eso.
Pues mira, podemos tomar en cuenta que de la primera ronda la oposición se puso firme. O sea, porque sí hay una diferencia de votos de la primera a la segunda. En la segunda, Berta Batres obtuvo 68, Lenia 2, Estela 3 y en contra 4, 40. Entonces, sí hubo como intentos de conciliación de la primera a la segunda. Entonces, existe, yo creo que la posibilidad de que sea Berta alcalde, la próxima ministra. ¿Tú qué dices,
Juan? ¿Tú cómo ves con la segunda terna, Juan?
Sí, así es, digo, porque se mantuvo en esta segunda terna y fue la que obtuvo más votos, como bien dice Luisa. Y con la llegada de esta nueva propuesta de Elvira, ya estamos platicando pues realmente qué significa, porque no es un perfil malo ya cuando lo comparas con lo de los demás. Ha sido activista social a favor de los derechos humanos. Ahí tuvo trabajo en gobiernos, fue fiscal especializada en la búsqueda de desaparición de personas durante el sexenio de Peña Nieto, pero creo que, y he preguntado y creo que hay buenas referencias, sin embargo, muchos coinciden en la crítica que una vez que se pasó con López Obrador, pues ya se acabó ese tema de activismo y a guardar silencio, ¿no? Como suele pasar, de ahí la preocupación. Yo creo que ese perfil está para que la oposición vote por ella y darle más legitimidad a Berta Alcalde, ¿no? Cuando sea elegida por dedazo por el presidente.
Y es que está interesante porque yo empecé también a cuestionarme cuál es la concepción de los abogados y el derecho que queremos ver en la Suprema Corte, ¿no? Porque yo diría, pues yo sí soy bien woke, me gusta alguien que ha trabajado con activismo, desapariciones, derechos humanos, y para mí una ministra de la Suprema Corte debería tener estos temas sobre la mesa. Sin embargo, creo que dadas las comparecencias que tuvo Berta, vimos que, por ejemplo, va en contra de ciertas reformas y de ciertas cosas que ha dicho el presidente, y yo siento que es más fácil que dictamine y que haga literalmente de uso jurídico Berta Alcalde que Eréndira, pero pues está raro, ¿no? O sea, ¿ustedes cómo lo entienden?
Bueno, yo vi las comparecencias tanto en comisión como en pleno y déjenme decirles, lamento decirlo, que la menos mala es Berta Alcalde.
Sí, claro.
O sea, las otras dos hablaron de su vida. Bueno, es que
Marilena Ríos estaba de que, Dios mío, por favor, alguien ayude a esta señora, güey.
Y bueno, Lenia Batres con sus 5 minutos de comparecencia y contando su vida y...
Hola, quiero ser ministra. Gracias.
Y aparte hablando de politólogos, pero nunca dijo realmente sus proyectos, ¿no? Y sí, o sea, alguien como abogado, ¿qué va a querer en un ministro? Alguien que de verdad sepa las necesidades de la gente, la necesidad de justicia, el derecho de impartir justicia, ¿no? Un dedazo o lo que diga mi presidente.
Tú eres abogada, Luisa. Me gustaría preguntarte esta parte porque, por ejemplo, para mí el activismo es muy importante, ¿no? O sea, esta parte. Pero, sin embargo, yo viendo lo que tiene que hacer la Suprema Corte, siento que no prefiero un activista ahí, sino alguien que sea constitucionalista, que alguien que tenga muy, muy clara la labor del derecho.
Sí, o sea, obviamente necesitamos a alguien que sepa del derecho, pero yo creo que también necesitamos a alguien que tenga el sentido humano. Porque no puedes dar justicia si no tienes ese sentido humanista.
O sea, el activismo también.
El activismo también debe ser una mezcla. A lo mejor no 100% activista, porque no me sirve que seas muy buena si no
es
tienes...
Es que eso, yo siento que Eréndira, Juan, no sé cómo lo ves tú, se me hace más activista que jurídica.
O sea, puedes ser muy buena activista, pero si no tienes los principios...
Mejor me cae bien una Eréndira en la CNDH en lugar de Rosario Ibarra Piedra.
Que le hace muy bien a Rosario.
Digo, Rosario Piedra, perdóname.
¿Sí?
La mala.
Sí,
la Rosario fue mala, la mala.
La mala.
Sí, porque tiene un perfil totalmente a favor de los derechos humanos y te preguntas, pues como tú dices, o sea, ¿por qué mejor no en lugar de la piedra la pusieron a ella, ¿no? Porque tiene todo este perfil a favor de los derechos humanos. Ahora bien, ya para terminar esta participación, es que, pues, a lo que viene, digo, yo creo que otra vez vamos a ver una votación ahí dividida, no va a alcanzar la mayoría calificada, y yo creo que en la próxima semana ya vamos a tener una la quinta ministra de López Obrador, elegida por dedazo, y pues de ahí va a venir este tema de que qué va a pasar después, ¿no? Ya lo habíamos platicado. No va a tener este bloque de 4 votos López Obrador, va a seguir teniendo 3, lo que le impide de tener la invalidación de sus proyectos, como ha venido sucediendo, como la transferencia de la Guardia Nacional, en plan B, entre otros tantos, mala.
Pues te agradecemos mucho que nos hayas acompañado el día de hoy, Juan. Sabemos que tenías la agenda muy apretada, sin embargo, se nos dio un tiempecito y nos vamos a quedar solamente Luisa y yo, las mujeres de esta mesa.
Qué divertido va a estar esto. Gracias, gracias Juan.
Gracias, Mala. Gracias, Luisa. Un gusto. Bye. Nos vemos.
A ver, y ahora que ya somos puras mujeres...
Nada más déjame decir, Mala, antes de que acabemos lo de la terna.
No, seguiremos
de la terna. Ah, entonces, ¿qué
no,
vamos a hacer?
No, es que hay mucho que platicar porque, por ejemplo, yo creo que uno de los temas es que son puras ministras, ¿no? Que son puras mujeres. Sin embargo, a mí los perfiles se me hace como también no representativo de las mujeres en el derecho, ¿no? O sea, ahí habíamos platicado incluso en las ternas pasadas sobre Magaloni, por ejemplo, Leticia Bonifaz. Y yo creo que, ok, está padre que el presidente diga, voy a poner una ministra de la Suprema Corte. Sin embargo, yo me queda mucho que deber, Luisa. Yo siento que no son los perfiles de mujeres que debió de haber propuesto.
No. O sea, bueno, creo que ni siquiera tendría por qué haber propuesto uno más, ¿no? Ya lo hablamos hace dos, tres semanas para aclarar. Claro. No tendríamos por qué estar hablando del tema de una nueva ministra cuando no le tocaba. Saldívar. Ay, Saldívar. Pero bueno, ya ni siquiera lo vamos a mencionar porque...
Bueno, que sí, porque ¿sabes qué? Algo que estuvo interesante ahí ver que Loreto Ortiz, o sea, literalmente Loreto Ortiz le dijo, dejaste tirado el changarro.
O sea, ni pudiste terminar bien tu trabajo.
Y él todavía lo salió y dijo, pues tú tienes 17 asuntos más que yo.
Pero yo no renuncié.
Pero yo no renuncié, tengo muchos años más para cumplirlos, ¿no?
No, o sea, aparte ni siquiera se esperó el aguinaldo completo.
Chico, qué privilegiado,
¿eh? Qué gusto, pero bueno, ya.
Eso es muy privilegiado de su parte.
Eso es de gente que fue ministra de la Suprema Corte. O sea, no son los perfiles indicados. Hay muchísimas juristas que podrían haber cumplido con mejores requisitos, que tenían un perfil muchísimo mejor para esta tarea. No es cualquier tarea, no es cualquier puesto. O sea, es ser ministro, ¿no? Eres la máxima autoridad en el sistema judicial, como para que pongan los perfiles que tenemos, que principalmente no tendríamos por qué estar contando votos y haciendo cuentas. Y...
¿Tú crees que quede Berta?
Sí.
Yo también creo que quede Berta. Aquí les vamos a decir al público, vamos a hacer quiniela.
Vamos a hacer una quiniela. Aunque sí, fíjate, creo que yo preferiría mil veces que la negociación, que saliera el senador Ricardo Monreal a saber lo que sabe hacer, que es negociar, y que salga en terna, o sea, que salga por el Senado, porque va a ser muy deplorable. O sea, si de por sí ya ha sido muy deplorable todo, la mayor parte del sistema de elecciones últimamente, nos vamos al INE, que fue insaculación. Ahora que la próxima ministra sea por dedazo.
Pero fíjate que esto que mencionas de Ricardo Monreal está bien interesante, porque ahí también nos vamos a meter un poquito con lo electoral. Es el único que regresó a su puesto. Literalmente ves que Marcelo les dijo como renuncien todos y ya no regresen y se vea que está como el tema. Pues, o sea, literalmente Ricardo Monreal dijo, bueno, pues ya no quedé, regreso al Senado, yo sí cumplo mi último año, no que Saldívar no. Pero te pregunto ahorita, ¿tú crees que Ricardo Monreal regresando a este... pues Senado de la República trae la misma fuerza que con la que se fue?
No.
O sea, como para poder hacer que esta terna salga en ese sentido.
No, ya no. O sea, Ricardo Monreal ya no es el hombre que se fue hace 6 meses del Senado de la República, porque al final del día ni siquiera le regresaron su reinado de presidente de la JUCOPO,
Y es que es lo que yo siento, que por ejemplo, por eso no se va a llegar a un acuerdo. Yo creo que durante estos 5 años, quien hizo los acuerdos y quien le metió mano para que sí funcionara fue Ricardo Monreal. Es obvio que estos 6 meses donde ya no hubo Ricardo Monreal, hubo muchísima discordancia incluso con el Frente Amplio.
Bueno, es que hay que tener en cuenta que el nuevo coordinador de Morena, el Eduardo Ramírez el Jaguar, es un chiste. O sea, sube TikToks. Anunció que estaba enfermo y que se iba a tomar lo que restaba de la semana y subió una foto tomándose un té. O está en actos proselitistas porque quiere ser gobernador, cuando tendría que estar en la JUCOPO. Entonces,
pues señor, es que no se puede hacer dos cosas. Ahí tenemos que ver, porque justo yo creo que esto que mencionas de que va a ser por dedazo sería muy lamentable. No creo que sea la forma en la que deberíamos de llegar. Ahí veremos las siguientes comparecencias, que hay que ver con qué trae Heréndira. Y creo que Alenia le da una segunda oportunidad para... ¿No?
No,
ya no hay comparecencia.
La presidenta de la mesa directiva, Ana Lilia, dijo que si ya habías participado en tu comparecencia, ya solo iba a comparecer las nuevas. O sea,
Heréndira.
Antes de que se supiera la terna.
Pero ¿sabes qué? Eso no se me hace bien. Yo creo que debería haber una segunda ronda de comparecencias dada la siguiente terna.
Si Lenia Batres a lo mejor podría decir, hola, ¿cómo están? Quiero ser ministra. Adiós. Ya le podrán dejar más.
No, pero creo que es parte de la rendición de cuentas.
Sí, justo. O sea, tendrían que hacer el proceso completo. Pero bueno, si empezamos con que las comparecencias en pleno no los dejaron participar. A los senadores no hubo participación. Fue así de comparecen y se callan los demás. No puedes hacer preguntas.
Mal.
Muy mal.
Y hubo ausencias. Que muchas eso también ausencias. Hay que mencionarlo. No estuvo Ruiz Macié, no estuvo Citlali tampoco. No,
Citlali
sí llegó. Después. Pero pues a mí me dolió no ver a Ruiz Macié ahí, por ejemplo.
Ay, Ruiz Macié. Yo la quiero mucho. No me conoce, pero yo la quiero mucho. La admiro.
No me conoces. Yo soy Luisa y la quiero.
Y la quiero. No, o sea, es una persona a la que yo admiro, pero últimamente me ha decepcionado. Sí. Bueno, últimamente he estado muy decepcionada de varios actores políticos de todos los partidos para que no digan que hay favoritismo.
Sí,
de
yo
todos.
Creo que hemos estado en un decremento político en general de las personas que creíamos que estaban
sí,
en cierto
claro.
lugar.
O sea, Ruiz Macié ya es más naranja, o sea, ya en los informes de los naranjas representando
pero
a los naranjas.
Pero es que ya se vaya. ¿Cuál es el problema? O sea, ya.
No te vamos a juzgar. Bueno, un poco, pero...
Un poco, pero es mejor como la curita. Se quita y fin.
Y ya, o sea, oye, no que digas que sí soy naranja y no. O sea.
Vamos con el tercer tema, que es la jornada laboral. Yo por las 40 horas, aquí estuvimos reportando desde Diario de Confianza todo el tema de las manifestaciones que hubo, que claramente hubo represión. Para que no digan que el cuerpo de Granaderos no existe y que Martí Batres es paz y amor, ¿no? Pues o sea, no. Podrán tener un documental de Claudia Sheinbaum diciendo que es hija del 68, sin embargo, la represión también sigue siendo hija del 68. Y bueno, ahí tuvimos a nuestro querido Fra Salazar, que ya también tuvimos en entrevista aquí, a mi querida Lalik de Recursos Humanos, ya se la saben, Alma. Estuvieron ahí en las manifestaciones y sí, nos estuvieron contando que pues hubo represión. ¿Y tú cómo ves el tema de las 40 horas? Porque al parecer no pasa.
No, pues mesa directiva lo regresó el dictamen a puntos constitucionales que por motivos... que todavía no está bien el dictamen, pero la realidad es, hay que ser muy honestas. Hay que ser honestos, la realidad es que MC y el PAN son los que están defendiendo al sector empresarial porque dicen que este tipo de situaciones va a afectar a la economía, que van a desaparecer micro y pequeñas medianas empresas. Y lo que está defendiendo es a los empresarios y que no van a haber tiempo para pagar cuotas patronales, salarios... Pero oigan, los trabajadores también tienen derecho a descansar, o sea, son 8 horas, no es como que les están quitando 20 horas, o sea, son 8 horas.
Como en
horas.
Otros países como Dinamarca, ¿no? Que les encanta Dinamarca.
Supuestamente íbamos a estar como en Dinamarca y creo que no hemos avanzado.
Vas a trabajar como en México, pero tendrás sistema de salud como en Dinamarca. Ah, chingón.
Y no tenemos ninguna de las dos.
Y esta parte de regresar a puntos constitucionales, explícanos un poquito porque creo que es importante después de los parlamentos abiertos. O sea, ¿qué implica, no? Porque se supondría que ya el dictamen estaba ya pues para ver parlamento abierto y votación. O sea, ¿por qué regresa a comisiones? ¿Qué implica más bien?
Pues,
no tanto lo técnico, sino que la gente entienda... ¿Qué significa que regrese a puntos constitucionales?
Regresa a comisión, es decir, que se va a volver a analizar la iniciativa, se va a volver a hacer un nuevo dictamen. En el dictamen van a decir por qué sí, por qué no, cuáles son las razones de por qué se tiene que votar este dictamen, porque necesitamos menos horas de trabajo, señores, así de simple. Implica un retroceso altísimo, ¿no? O sea, si esto ya podía salir en esta semana en diputados, pasarse al Senado y subir al DOF... Pues no, es regresar a comisiones, que se vuelva a aprobar en comisiones, que vuelva a pasar al pleno en diputados, si es que llega a pasar, y que pase. Pero estamos a 2 semanas de que acabe el periodo y no creo que yo llegue.
Y esto aparte, sobre todo porque el parlamento abierto está puesto sobre el dictamen pasado.
Uh-huh. Va a tener que haber nuevos parlamentos.
Tendríamos que tener un parlamento abierto sobre un nuevo dictamen. Así que sí, es un retroceso totalmente. Ahí está lo que quiere hacer Morena con su mayoría y eso que es una iniciativa de Terrazas, que también es diputada de Morena, la dejaron sola. Así que veremos cómo se va desarrollando.
Y bueno, la oposición queriendo hacer algo bueno por la población, defendiendo a los empresarios antes de que a los ciudadanos, siguen defendiendo al sector empresarial antes que los derechos.
Oye, ¿y el senador que tenía hambre? ¿Cómo
te
va
tengo
este
una buena
show?
Noticia.
Cuéntanos.
Ya acabó la huelga de hambre.
¿Pero sí les pagaron? O sea, sí.
No sabemos.
Oh.
O sea, ni siquiera se despidió, ni siquiera Dios dijo. Justo cuando estaba esta votación catastrófica de las ternas, todos sus asesores y apoyo empezaron a recoger sus cosas y ya se llevaron su casita, su comida y sus aparatos. No sabemos.
¿Cómo que
si
su
fue...
comida? ¿No? Que no tenía comida.
Ah, sí, cierto, tienen razón. Sus sueros, perdónenme, sus cositas, sus sueros, sus cositas. Y se llevaron todo. No sabemos, no creo que les hayan pagado, honestamente. O quisiera que lo pagaran, pero no creo.
Es que yo no creo, porque si no hubiera dado un speech.
Ajá, y no dio gran speech. Entonces, a lo mejor esperemos que no haya sido por motivos de salud o por cuestiones extraordinarias, pero la huelga de hambre ya terminó.
Ay, pobrecito senador, yo creo que ojalá no le caiga pesada la primer comida de después de la huelga. Sin embargo, este ayuno intermitente puede ser muy bueno para...
Y fíjate que se ve muy bien, ¿eh? Yo lo vi el martes en una conferencia de prensa o en conferencia de prensa y votación. Bueno, sí fue en votación, perdónenme. Y se veía bastante bien. Entonces quiere decir que afortunadamente no le hizo ningún tipo de daño esta huelga. Por favor, ya paguen.
Eso, ya paguen, ¿por ya qué paguen? No pagan? O sea, yo creo que también hubiera levantado la huelga antes de Navidad. O sea, la verdad, eso de perderme pavo, romeritos, ravioles y todo
de manzana.
Eso, la verdad, o sea, es que no sé qué tanto valen los derechos de los demás. Ah,
no, no es cierto. No le hagan caso.
Ya paguen, por favor.
Esperemos que ya les hayan pagado, o sea, que haya funcionado, no. Pero honestamente no sabemos. Voy a investigar más y el viernes que entra les digo.
Luisa, ¿traes algún tema más?
Pues no. Es que fíjate que si no fue por la terna.
Nos quedan 15 días. O sea, nos quedan 15 días de sesiones.
Nos quedan 15 menos, ¿eh? Nos queda la sesión en el Senado. De este lado nos queda la sesión de martes, miércoles y martes y miércoles de la semana que entra. Nos quedan 4 sesiones. Muchísimo trabajo legislativo. Y nada más nos vamos a enfocar en la terna. Porque según yo no puede salir esta semana porque la tiene que recibir el Senado, la tienen que turnar a... Eso sería la sesión del martes. La tienen que turnar en esa misma sesión. Entonces la Comisión de Justicia estaría sesionando miércoles. Entonces pasaría hasta la siguiente semana, que sería la semana final. Pero no sé, a lo mejor yo me estoy confundiendo, pero según yo mi conocimiento de proceso es
así. O sea,
así.
Hay una situación en la cual, obviamente no sabemos porque no sabemos la negociación política, pero podríamos terminar el año sin ministro. ¿O ministra? Bueno, el espacio de la ministra.
No creo, porque tenemos un mes constitucional. Bueno, se tendría... Bueno, es que no respetan a la Constitución, pero se tiene un mes para poder nombrar. Y en cuanto no pase la terna, o sea, la terna va a pasar, si no es esta semana entrante, la siguiente. O sea, vamos a tener ministro antes de Navidad. O sea, puede que cobre...
Que traiga Santa Claus.
Santa Claus te va a traer
Santa
un nuevo ministro.
Va a traer un nuevo ministra. Mientras Alíbar sigue haciendo panfletarios. O sea, panfletos.
Yo no lo he visto con su chalequito.
Pues mira, yo nada más he visto sus tweets y no necesita el chaleco. Yo creo que lo ha arrastrado.
Pero mira, quedó. O sea, ni siquiera en el equipo de pre-campaña.
Güey, eso está muy mal, güey. O sea,
ni Marcelo ni él.
Mira, yo creo que como abogado, yo creo que uno de los temas más altos que puedes aspirar es el ser ministro de la Suprema Corte y terminar así para termina haciendo campaña. Le mando saludos a todos esos minions que estuvieron grabándolo y jugando a ser Swifties solamente para que su jefe se fuera a hacer campaña.
Pues es que yo no entiendo, honestamente, intento entenderlo, no hay forma de... Te faltaba un año, o sea, ¿qué te ofrecieron? O sea, ¿qué tuvieron que ofrecerte para que pudieras renunciar a un año de cumplir el máximo sueño de cualquier abogado en México? O en el mundo.
Porque pues ya ahí veremos, porque yo creo que por la consejería jurídica, pues tampoco creo que haya sido suficientemente la renuncia. Bueno, Luisa, ¿dónde te podemos encontrar?
En X, en Luisa FSG y en Instagram también, por si me quieres seguir.
Yo soy La Mala, les agradezco que me hayan acompañado toda esta semana. Ya lo saben, traemos buenos contenidos, nuevos contenidos. Ahí tuvimos la entrevista con Pablo Bertelei, que nos va a acompañar nuevamente en una nueva sección. Aguántense la próxima semana. Yo soy La Mala, no se lo pierdan. Quédate con nosotros aquí en Confianza con La Mala.